Bienvenidos a Comer y Charlar, el programa más sabroso y aromático de la radio regional. Como todos los fines de semana, abrimos una vez más nuestro espacio más luminoso, en sesión múltiple para adictos a la buena mesa. Es nuestro particular encuentro semanal con los fogones y la cultura.
Nos complace sobremanera presentar libros y autores en los más diversos géneros. En esta ocasión les vamos a descubrir una novela fascinante, escrita a cuatro manos por una abogada y un economista, que en principio parecerían muy alejados de la creación literaria, pero que escriben por placer. Y el placer de la escritura les ha unido la ficción, tanto como el matrimonio en la vida real. Estoy hablando de Ángela Martínez Pretel y Juan José Beltrán, que acaban de publicar su primera novela titulada Como dátiles azules. Juan José Beltrán es un prestigioso economista y consultor que colabora en esta emisora como analista político-económico y tertuliano, y su esposa, Ángela, es abogada de empresa. Aparentemente, ambos viven en territorios muy alejados de la novela. Aunque como ávidos lectores, su sueño era crear sus propias obras. Y por fin lo han conseguido. Han presentado recientemente su primera novela, Como dátiles azules, que tiene de protagonista a la mítica reina de Palmira, Zenobia. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Ángela, ¿de dónde emergió la idea de escribir Como dátiles azules?
Pues mi marido siempre me había animado a escribir y durante la pandemia comenzó a hacer una investigación encontrando el fascinante el tema de Palmira y la reina del desierto. Me pasó la investigación y entonces decidimos escribir conjuntamente y hacer una creación que fuera compartida.
Juan José, ¿qué quieren contarnos con esos dátiles azules?
Pues queremos contar sobre todo, es una época muy desconocida, porque hay grandes emperadores, no hay un Julio César, un Augusto, un Nerón. Entonces, es una época, además, le llaman la época de la crisis del Imperio Romano. Y entonces en ese momento surge una figura mítica que se convirtió en leyenda, que era Zenobia, la reina del desierto. Entonces esa imagen de una mujer entre un mundo de hombres es lo que realmente hemos querido transmitir.
Juan José, la verdad es que yo desconocía por completo que en sus ratos libres se solazaba soñando historias como la de Zenobia y ahora también escribiéndolas. Desconocía su vocación literaria. ¿De dónde procede esa escondida vocación, Juanjo?
Bueno, pues siempre nos ha gustado leer la lectura de ficción, sobre todo la lectura de documentos históricos. Siempre me ha apasionado el Imperio Romano. El Imperio Romano, el Imperio Persa, todo ese enfrentamiento que ha habido a lo largo de los siglos. Pero sobre todo al final, esto surge, pues lo que ha dicho antes Ángela, de un momento de pandemia, donde
la pandemia.
Claro, tienes que llenar la mente de algo distinto, porque si no realmente fue una época muy, muy complicada para muchas personas, ¿no? Entonces ahí donde surge un poco es desconectar del día a día que te invade, que no puedes dedicarle muchas veces a cosas que te gustan, y con la pandemia nos hicimos un parón, o sea, nos cambiamos los biorritmos, se puede decir, y con eso maduramos un poquito la idea, que como ha dicho Ángela, ella siempre ha tenido el interés en escribir. Pues le dije, mira, tienes el tema perfecto para ti. Y así empezó la locura esta.
Vaya, vaya, divina locura. Antes, Ángela, se decía, familia que reza unida permanece unida. Bueno, en su caso habría que decir que familia que escribe unida permanece unida, Ángela.
Sí.
Y van a seguir escribiendo juntos.
Sí, nos ha parecido una experiencia estupenda, que nos une mucho, que nos hace compartir un día a día ilusionante, ideando qué nuevo capítulo vamos a hacer, poniéndolo en común, él me pasa partes que ha hecho él, yo a él las mías, cada uno aporta distintas cosas y nos complementamos. Y como la visión es diferente, yo hay cosas que como mujer no se me ocurren y a él sí se le ocurren y al contrario. Entonces, al principio incluso, él los momentos de intriga, se les daban mejor los momentos de intriga y a mí los más emotivos. Y ahora nos hemos contagiado uno al otro y ya somos capaces de hacerlo de forma indistinta. Es una cosa que se ha unido mucho y que es muy satisfactoria.
Y vaya reto, Juan José, rescatar a un personaje mítico como Zenobia de la que tampoco se sabe.
Pues no, realmente cuando empiezas la investigación, que es lo primero que hay que hacer, investigar, documentarte en libros antiguos, en artículos, pues no hay demasiada información, y además la información que existe son con grandes lagunas históricas, incluso entre historiadores se contradicen. Por ejemplo, el final de Zenobia, pues ahí tenemos varios historiadores del siglo III y IV que se contradice su final. Pues, pero realmente eso es lo que nosotros hemos aprovechado, esas lagunas históricas las hemos rellenado con fantasía. Y esa visión distinta de historiadores pues nos ha servido también para hacer nuestro propio relato.
Ya su propio título es muy sugerente, Como dátiles azules. ¿Por qué se llama así esta novela, Ángela?
Pues se llama así porque Zenobia asistió a una celebración por la vuelta de una caravana a Palmira. Y allí un Jawakati refirió un cuento que era el cuento de los dátiles azules. Desde ese momento comenzó a soñar con racimos de ese color. Y en cada una de las casas en las que vivió quiso tener una palmera que diese esos extraños frutos. Se establece un paralelismo entre Zenobia, tan poco común, y estos frutos extraordinarios.
Palmira y el enfrentamiento entre dos imperios legendarios como el romano y el persa constituyen el escenario de una historia apasionante que atrapa al lector desde el primer momento. Juan José, sin descubrir las claves de su final, ¿nos puede sintetizar el hilo conductor de la trama que envuelve a la novela?
Pues mira, la novela empieza con el encargo que le hacen al bibliotecario de Palmira en la investigación de un asesinato de un noble. Este hombre pues empieza a investigar y va tirando del hilo y al final también descubre un complot palaciego. Entonces así empieza la novela, ¿eh? Y luego ya se desarrolla históricamente los acontecimientos, ¿no? Pero el inicio viene con una investigación, con una intriga, con un suspense.
La ambientación, asimismo, es muy exótica. Las tierras de Palmira, Persia, Egipto, nuestra Cartago Nova y la Roma del siglo III, del siglo III. El lector va a viajar en el tiempo y en el espacio. Pero realmente, Ángela, ¿a dónde quieren llevar a sus lectores?
A disfrutar de una experiencia literaria que les haga sentir el olor en el mercado, el olor a canela y a cúrcuma, que les haga disfrutar de la vista de la vía columnada de Palmira, que vayan al templo de Júpiter en Roma. Ese tipo de aventura que es el meterse dentro de una novela.
La leyenda de amor y odio que gira en torno a la reina del desierto, ¿en qué se traduciría en nuestra prosaica actualidad, Juan José?
Pues como siempre, hay personajes buenos, personajes malos, ¿no? Así el ser humano de simple, ¿no? Precisamente, hay que situarnos en el siglo III, ¿eh? Que hay una mentalidad donde la mujer, por ejemplo, no podía ser emperadora. No podía ser, el Senado romano no lo consentiría nunca. Entonces, ese odio que tiene el Senado romano hacia una mujer que sobresale, se convierte en un imperio, aunque efímero, pero fue imperio de Palmira, de Siria, en la zona de Siria, eso, ese odio a ese hombre que piensa que la mujer no tiene suficiente capacidad, pues aquí se refleja perfectamente cómo una mujer de esa época supo soproponerse y estar encima de un imperio romano que lo paró.
¿Y quién podría ser la Zenobia de nuestros días, Ángela?
Yo creo que es muy difícil porque la historia es una leyenda, pero donde se da un empoderamiento brutal para aquella época. Entonces, en esta época las mujeres estamos mucho más libres y tenemos todas las posibilidades del mundo, pero en aquel momento no. Entonces, no
bueno, creo que se pueda... Yo pondría que es aquella mujer que por circunstancias, como ha dicho Ángela, no es ya la mayoría, solamente son momentos puntuales, aquella mujer que no puede conseguir sus éxitos profesionales porque alguien le está taponando, ¿no? Pues esto es un poco que al final lo que tienes que tener es empuje y decir, aquí estoy yo, ¿eh? Aquí estoy yo.
Zenobia, la mujer que desafió a todo un imperio. ¿Qué prima más en la novela, la vertiente histórica o la vertiente mítica, Juan José?
Pues predomina más la intriga y el misterio. La historia es el conducto por donde se desarrollan los acontecimientos. Y hemos intentado que sea lo más exacta posible de lo que se conoce. Pero la novela en sí es un misterio, una intriga, una aventura. Es una novela que, por ejemplo, para el verano es perfecta. Porque en ese momento tú estás con la mente libre, y puedes volar tu imaginación, porque hemos intentado que sea bastante descriptiva para que tu imaginación pueda, a la vez que está leyendo, puede imaginarse esos paisajes, esos desiertos en camello, esas caravanas. Hay una tribu que muy, muy graciosa, que a la gente que lo ha leído el libro pues le gusta mucho, que es la tribu de los cazadores de nubes, que es algo... Eso sí que es leyenda, porque no existe, pero eso es una leyenda. Pero que en el libro esa fantasía te puede acompañarlos.
Más que una leyenda, los cazadores de nubes fue una creación de Juanjo. Porque eso no
cazando nubes.
Se lo inventó completamente.
Una invención maravillosa. Maravillosa invención. Cazadores de nubes. Vaya, vaya. Bueno, hay de todo en la novela. Un complot palaciego, como hemos hablado, asedios, huidas, aventuras mil, intrigas, traiciones, pero también sensibilidad y cierta sensualidad erótica. También hay sus pizquitas de erotismo, Ángela.
Sí, sí. Algunas veces yo tenía que suavizarlas.
O sea que Juanjo quería hacerlas más explícitas todavía.
No, que él es un poquito más explícito y había que suavizarlas. Decía, no me quiten mucho, pero...
Pero vamos a ver. Hay que situar, cuando uno lee la novela, hay que situarnos en la mentalidad del siglo III después de Cristo, ¿eh? No puedes hacerlo con la mentalidad de hoy, donde existían esclavos y era muy normal que un noble tuviera concubinas, que eso estaba socialmente admitido, Entonces hay que, muchas veces cuando se lee esos ambientes, aunque hemos intentado que sean escenas un poquito elevado de tono, pero que tienen detrás una sensibilidad y una intriga en sí mismas también.
Pero lo que define la novela como Dátiles Azules es su ritmo, un ritmo trepidante. ¿Cómo se consigue semejante ritmo, Ángela?
Introduciendo intriga, porque el contexto está ahí y sobre ese contexto, que es real, vas construyendo una trama intrigante que te lleva pues interesado hasta el final.
Ya lo he advertido hace unos instantes Juan José Beltrán. Es un libro perfecto para vacaciones, pero también para perder horas de sueño. No se puede dejar fácilmente el libro. Y puede provocar incluso roces conyugales, roces familiares. Juan José, ¿usted es consciente de esto?
Sí, es que es lo que provocamos, no los roces familiares, pero que realmente tengas un momento que te cueste trabajo, porque realmente, Ángela siempre lo ha dicho, este libro es el que a nosotros nos hubiera gustado es leer un libro, si es lo que nos gusta, ¿no? Un libro de ficción, pero que te va entreteniendo y te va cautivando día, paso a paso, ¿no? Letra a letra. Ángela siempre dice que es el libro que ella le hubiera gustado leer.
Ajá. Bueno, pues habrá que venderlo a pares para que no se enfaden esos matrimonios que a altas horas de la noche, un señor leyendo a altas horas de la noche, no sé. Pero es que no se puede dejar el libro, Juan José. No se puede dejar el libro.
Me gusta el comentario que estás haciendo. Sí. No, de hecho, una de las lectores beta, o sea, que siempre hay algunos lectores que nos dijo eso, ¿no? Que a las 2 de la mañana, se le hicieron a las 2 de la mañana, el día siguiente tenía que trabajar y no podía dejar el libro, ¿no? Y eso es un problema, como has dicho, por eso hay que prepararte, ¿no? Saber que hay determinados momentos que tienes que dejarlo con el tiempo libre.
Hablando de roces conyugales, ¿cómo se escribe una historia como esta tan compleja a cuatro manos? Algo me han comentado antes, pero me gustaría que profundizáramos en el proceso creativo de esta su primera novela. Ángela, a cuatro manos.
Pues sí, nosotros primero diseñamos lo que vamos a contar, no, hablamos uno con el otro y vemos cuál va a ser la trama y el desarrollo. Y luego uno desarrolla una parte y otro otra. Nos intercambiamos y entonces el otro hace sus aportaciones, opina. Algunas veces acaba siendo totalmente diferente lo que sale de esa puesta en común. Y vamos incorporando distintas partes, que luego a veces cambiamos de sitio, porque en ocasiones lo hacemos en orden cronológico y después vemos que es mejor hacer flashback o introducir esa parte a través de recuerdos. Al final, los personajes van tomando su propia vida y nos van conduciendo ellos hacia el final.
Uh-huh. Pero a mí me preocupa, sobre todo el estilo literario. ¿A quién le corresponde fundamentalmente? Porque obviamente el contenido es importante, pero el continente en una novela lo es todavía incluso más. El estilo literario, ¿a quién le corresponde fundamentalmente? ¿Quién dicta las normas de estilo?
Pues no sabría decirte, porque hay pasajes completos que lo ha hecho uno de los autores, y otros pasajes completos que lo han hecho otros, ¿no? Pero estaba diciendo que muchas veces lo que está comentando tampoco es tan sencillo escribir a cuatro manos, ¿eh? Hay momentos de tensión también, pero eso es bueno, ¿eh? La tensión sabes que es buena, ¿no? Muchas veces tiene que haber tensión para que el producto sea mejor, ¿eh? Y ahí había un momento de tensión. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues en ese momento me retiraba y al día siguiente volvía con mi... yo pienso que esto debe continuar así, pero hacíamos como una pausa. Cuando no llegamos a un acuerdo, hacíamos una pausa para reflexionarlo, ¿no? Pero también hay momentos divertidos, ¿no? Hay momentos divertidos porque, claro, esa locura de imaginación hace que el otro dice, oye, para, que estás pasando, ¿no?, de tanta imaginación. Entonces hay momentos complicados que hay que saber, como es lógico, hay que saber con mano izquierda, pues llevarlos a reconducirlos, ¿no? Pero también hay momentos muy divertidos.
¿Y al final quién decide? ¿Ángela?
Sí, siempre es Ángela que...
No, eso lo dice él, pero no es así.
Tú sabes que al final es ella la que decide.
No es así.
Su novela, y antes lo comentaba también Juan José, lleva implícito un exigente trabajo de documentación. Juanjo, ¿de qué forma se organizó esta labor?
Pues al final tengo que reconocer que lo hice con los defectos de, o mejor dicho, la metodología que yo uso normalmente cuando realizo un análisis de una empresa, ¿no? Primero vas al dato gordo, llamo yo al dato importante, y luego vas descendiendo ese dato, lo vas desmenuzando, vas llegando al final, ¿no? Pues aquí algo parecido, ¿no? Primero coges los 3 o 4 pinceladas que te dice la historia y a partir de esas pinceladas vas profundizando en la investigación. Y entonces te encuentras pues, artículos académicos, relatos históricos de historiadores romanos, pues eso es lo que vas sacando, ¿no? Y vas desmenuzando, vas pasando de fase a fase, ¿no? Y al final vas completando, que al final no te das cuenta y tienes una documentación muy amplia.
Bueno, esta es su primera incursión en la novela histórica de suspense, que pronto tendrá continuación en una segunda novela. Muy probablemente en 2024 le llegará el turno a un segundo volumen. Y supongo, Ángela, que también será una novela histórica.
Lleva una parte histórica y otra que es actual.
Ah, cuénteme.
Se va, cuénteme,
se va, si se puede contar.
Una cosa con la otra, es que todavía no está no es definitivo, entonces todavía seguimos dándole vueltas al título y a la historia. No queremos acelerarnos y preferimos irlo haciendo de forma pausada para que el producto luego resulte bien.
Así que ustedes seguirán contando historias de la historia, Juanjo, ¿por qué?
Porque realmente nos gusta, siempre nos ha gustado, incluso en familia, cuando estás en familia, contar historias. Nos ha gustado siempre ese relato, inventarnos cosas. Es divertido cuando estás con la familia, relatar cosas, sucedidos. Pues el primer contar sucedido en plan esquemático, que muchas veces lo que me pasa a mí, ¿no? Por deformación, pues darle color a lo que estás contando, que el interlocutor, en este caso tus hijos, tus cuñados, tu hermano, tus padres, pues que vivan contigo lo que te ha pasado. Entonces, eso siempre nos ha gustado, por ejemplo, a la hora de la comida familiar, pues contar es de esa manera, ¿no? Pero lo que has comentado tú del nuevo libro, el nuevo libro está todavía en fase de desarrollo. Hemos terminado, se puede decir, la primera fase, que es completar la historia. ¿Vale? Ya tenemos el argumento y ya está plasmado en un documento. Ahora hay que ir desmenuzándolo, mejorando la redacción, puntualizando cosas. Y va a ser también muy, muy interesante porque ahora ya cogemos la época actual, pero siempre con retazo de la antigüedad, ¿no? Y eso le da, a mí me gusta, ¿no?, cómo queda, ¿no? Y sí es verdad, en la parte de antigüedad es continuación de este libro. Pero lo dejamos ahí, ¿eh? Porque el que le guste este libro ya sabe que puede continuarlo, ¿eh? Ajá. Porque un lector beta me dijo, oye, me he quedado con ganas de seguir leyendo. Y eso fue la idea, ¿no? Dice, me he quedado con ganas de seguir leyendo La aventura de Zenobia. Entonces me he dicho, bueno, vamos a hacerlo ahora de otra manera distinta.
Estupendo, Juanjo. Suena muy bien. Sin embargo, su mundo es otro, muy diferente y distante de las letras, el de la economía. Y su señora, su mundo es el del derecho, que tampoco es un mundo muy literario. Aunque, por cierto, también se pueden contar grandes historias, tanto de la economía como del derecho. Sí, tal vez en alguna ocasión se planteen buscar inspiración en sus propias profesiones.
Hombre, en esta primera novela hay una parte que se trata de economía y hay algunas instituciones romanas que yo estudié en derecho romano.
Muy bien.
Entonces eso también te sirve de base para desarrollar una historia, porque la economía y el derecho han estado desde los tiempos de nuestros albores.
Sí, por ejemplo, Hipólito, ahora que están de moda está también el control de precios, ¿no? Pero eso es nuevo. Y las recetas que se están anunciando en muchos medios de comunicación no son nuevas. Ya en el Imperio Romano tuvo los mismos problemas de inflación que nosotros.
Sí, vaya.
Y se enfrentaron a ellos con soluciones parecidas a las que ahora los economistas y los gobernantes proponen. O sea, que
porque tengan en cuenta que el Imperio Romano desapareció. Claro. Solo digo eso, ¿eh?
Ahí está, eso es el problema. Y entonces, por ejemplo, hay un apartado que habla precisamente del problema de la inflación, pero contada, no se habla de la inflación como tal, pero sí, ¿qué sucedió en el Imperio Romano con el comercio y la inflación? Pues ahí dejo mi impronta de economista.
Ah, estupendo. No, yo ya percibí esa impronta.
Juan José. Lo pone en boca de Zenobia, pero...
Pero suena... que... Suena a Juan José, sí. Sí. ¿Habrá una tercera y una cuarta, Ángela?
Sí, ya tenemos pensada el tema de la tercera ya está pensado. Todavía no está desarrollado, pero pensado sí que está.
Ajá, bien.
Juan José, ¿a ustedes qué les falta por contar?
¿Qué nos falta? Bueno, a mí me faltan muchísimas cosas por contar. Hay vivencias, hay transmisión de pensamientos, pero siempre, pero no desde el punto de vista económico. Me gusta contar cosas de la vida, del pasado, del presente y del futuro. Y ahí hay muchas cosas para contar.
Y Ángela, ¿qué no nos contaría nunca en una novela?
No lo sé, algo aburrido.
Eso es fundamental. Las novelas tienen que ser divertidas.
Sí, porque sí. Es que hay novelas que las coges y dices, sí, es que no pasa nada, no pasa nada, y me desespero. Entonces, precisamente en esta novela lo que hemos pretendido es que pasen muchas cosas y que se cuenten de una manera que seduzca al lector, o por lo menos eso es lo que intentamos.
Sus historias, supongo yo que seguirán remitiéndonos a pasados, a un tiempo pasado más o menos remoto. ¿Van a ir por ahí, Juanjo?
Sí. Yo creo que esa es la línea que nos gusta, ¿no? Esa línea de intriga, ficción, descubrir nuevas aventuras, acontecimientos, es la línea que nos encontramos cómodos.
Ángela, ¿qué encuentran en la antigüedad que no encuentran en el vulgar mundo de hoy?
Yo no lo sé, pero me da una vidilla. Me encanta. La historia nos gusta mucho, mucho. Y son cosas tan distintas a las que hay hoy, documentarte, poner cosas con las que no sabías o que no las tenías claras del todo y desarrollarlas, nos parece apasionante.
¿Quién decía eso de que me devuelvan mi depresión? Porque sin ella no escribo. Yo creo que a ustedes les sucede todo lo contrario. Me parece que ustedes escriben cuando más felices son.
Yo creo que es que la felicidad nos viene precisamente de eso, porque nos motiva tanto que nos produce una sensación de bienestar tremenda.
Claro, que un economista...
Nuestros trabajos son más rutinarios y bueno, están bien, pero lo otro es lo que nos da, lo que nos ilusiona.
Juanjo, está claro que a un economista no esto de la depresión. Ustedes están vacunados contra la depresión.
Pues sí, realmente sí, porque si te coges el periódico diariamente, ves las noticias, es que mejor cerrar el periódico, desconectar el televisor, como dicen, ¿no? Porque luego incluso cuando ves que lanzan noticias positivas, cuando detrás hay una noticia muy negativa, pues ya te desespera, ¿no? Y entonces esta es una forma de un poco olvidarte de eso, ¿no? De los problemas que tenemos del día a día. Eso es lo que te da la historia. Te enseña también cómo afrontaron otros personajes en otros momentos, otros contextos, los problemas actuales, ¿no? Siempre la filosofía, si es que, como siempre hemos dicho, la filosofía está relatando hasta cómo era un presupuesto en aquella época, los mismos problemas que tenían que hoy en día, ¿no?
Historias para no dormir fue una mítica serie de Chicho Ibáñez Serrador. No sé si ustedes la recuerdan. Pero las suyas, en cambio, son historias para dormir bien. Bueno, dormir bien cuando se termina de leer el libro, no antes. Sí. Nos hacen sumergirnos en siglos pasados para descubrir, al fin y al cabo, que todo puede pasar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Ángela, porque todo esto puede volverse a repetir en cualquier lugar y en cualquier época.
Sí, pero es que la historia es así y es cíclica y vuelve a surgir los mismos problemas. Y lo que decía Juanjo, hay veces que les dan la misma solución y caes en los mismos errores. Entonces, eso es la historia.
¿Podría haber una película basada en su libro, Juan José?
Pues realmente el tiempo lo dirá, pero es muy visual. Es una novela muy visual, ¿no? Y hemos pretendido precisamente, lo hemos hecho, como se dice, adrede, ¿no? Que sea visual, que como vas leyendo te puedes imaginar esos, como he dicho, ese mercado que te está transmitiendo un olor especial. Cuando vas por el desierto en las caravanas, te lo estás imaginando, ¿no? Te estás imaginando la recepción en la corte persa. Pues todo eso es muy bonito, ¿no? Mi hija que leyó y además una amiga suya también, jóvenes, ¿no? Que también, porque al principio pensábamos que esta novela iba más dirigida a un lector, pues, de una edad media, cierta cultura, ¿eh? Que conoce el Imperio Romano, que le gusta esa época. pero hemos dado cuenta que precisamente la gente joven también se engancha en la novela. Y eso ha sido una grata satisfacción ver que mi hija y sus amigas le está gustando la novela y cuando van leyendo nos van comentando, ¿no? Eso para nosotros ha sido bastante satisfactorio porque le estamos haciendo entrar en una época del Imperio Romano que muchas veces era desconocida para ellas.
Ángela, ¿se imagina como dátiles azules en la gran pantalla?
Pues muchos de los lectores beta nos han dicho precisamente que es muy cinematográfica, porque es lo que hemos pretendido, que genere emociones, que cuando lo estén leyendo se lo estén imaginando, y entonces, claro, eso pues sería muy bueno para la pequeña pantalla o la gran pantalla. Sería
¿Y les gustaría guionizar la película, Juan José?
Bueno, eso sería...
Sería un sueño.
Sería un sueño, hombre. Debatir con el director y ver cómo sacarle el mayor partido posible a esa imagen, bueno, eso sería espectacular.
Bueno, ¿haría suya, Ángel, aquella frase que reza que los móviles acercan a las personas que están lejos y alejan a las personas que están cerca?
Sí, lo considero así, porque el móvil está impidiendo que mucha gente joven lea libros. Está siempre con el móvil y yo creo que esa inmediatez tampoco es...
Sí, pero mira, una cosa, hablando de la gente joven, ¿no? Me comentaba una de las chicas que decía, yo estoy haciendo mis cosas, estoy estudiando temas y tal, y cuando antes tenía un rato libre me conectaba al TikTok, ¿no? Y se ponía ella con su TikTok o con sus redes sociales. Cuando ha empezado a leer el libro, cuando encuentra un rato libre, coge el libro, ya no se va a las redes sociales. O sea, que mientras que le dure el libro, la lectura, va a desconectar de la pantalla azul.
Hasta el punto que ha pedido ser lectora beta del segundo, en cuanto salga.
Ajá. ¿Y cuándo saldrá? ¿Aproximadamente en 2024?
Pues sí, dentro de un año. Yo calculo un año, le queda un año de preparación.
Bueno, ¿y este libro que acaban de presentar acerca o aleja a las personas?
Yo creo que acerca a la persona. Sí, porque es un libro que también se presta a comentar. Se presta a comentar. De hecho, en Madrid, un grupo de lectores me han propuesto, bueno, no han propuesto, perdón, que vayamos a un café de lectura. Porque quieren debatir con... Hemos escrito de esa manera determinadas escenas, porque quieren compartir el libro que han leído con los autores. Y eso... A mí me gustaría también hacerlo aquí en Murcia con gente conocida.
Quizá todas las respuestas, Ángela, las tengamos en nosotros mismos. Al escribir, uno habla consigo mismo. Pero para encontrar respuestas en una novela como la suya, habrá que saber preguntar primero, Ángela. ¿A qué preguntas querían responderse con este libro?
Hemos intentado hacer un libro, una novela que fuera entretenida. Sobre todo eso, y que tuviese intriga y que fue la novela que nos hubiera gustado leer a nosotros. Por ejemplo, tiene una la familia tiene un peso muy importante en la novela. Todo se hace en nombre de la familia, de la estirpe. Y eso también nos parece muy, muy importante y muy reseñable en estos tiempos.
La fantasía, Juanjo. La fantasía, ¿qué puertas abre y qué puertas puede cerrar?
Pues la fantasía es que te abre todas las puertas que quieras. Eso ya solamente depende de los topes que tú te quieras poner, ¿no? Pero claro, también te puede cerrar puertas porque cuando al final tienes demasiada fantasía y luego llegas a la realidad, el golpe también...
Si tenéis una mente inquieta, si os gusta la historia y os apasiona el suspense... Os encantará como Dátiles Azules. Muchísimas gracias, Ángela Martínez Pretel y Juan José Beltrán. Espero que pronto vuelvan con nuevas y sabrosas historias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.